pues de acuerdo está, confiando que algo nuevo harás. Sabemos que te moverás aquí, con nuestras vidas llenarás y tus promesas cumplirán. No existen imposibles para ti, no existen imposibles para ti.
Y decimos amén,
amén. Tus promesas son el sí y el amén.
Y decimos amén,
amén.
Y decimos amén,
amén. Todas tus promesas son el sí y el
se va. Familias les restauras, al pródigo rescatas, el corazón del hijo volverá. Tu provisión derramas, tú cuidas el mañana, daremos y nada nos faltará. Bendices nuestra entrada, también nuestra salida, tu gracia y favor nos seguirá. Tu gracia y favor nos seguirá.
Y decimos amén,
amén.
Y decimos amén,
amén. Todas tus promesas son el sí y el amén.
Y decimos amén,
amén.
Y decimos amén,
amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Promesas son el sí y el amén.
Y decimos amén,
amén.
Y decimos amén,
amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Todas tus promesas son el sí y el amén.
Yeah. Mirad cuán bueno es y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo están en esta mañana, hermanos? No oí muy bien. ¿Cómo estamos en esta mañana? Alegres. Amén. Ese es el gozo que debe reinar. Pues dígale a su hermano a la par: bienvenido a la casa de Dios. Tenemos anuncios, hermanos, y sean todos bienvenidos los que estamos aquí y los que nos escuchan por las diferentes redes sociales. Sean bienvenidos. Estamos aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y una iglesia que crece es una iglesia que tiene anuncios que hacer. Y tenemos hermanos que dice: mi iglesia, verdad en amor. Dice: Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo a mi prójimo. Hermanos, ¿quién es mi prójimo? Todo aquel que está a mi alrededor es mi prójimo. De modo pues de que ese es nuestro lema y queremos, hermanos, crecer para la honra y gloria del Señor. Anuncios, tenemos nuestra escuela bilingüe. Y hermanos, todavía es tiempo, si usted quiere que su niño tenga una educación cristiana, una educación en la cual le va a servir para toda su vida, es tiempo de que pueda usted aplicar a esta academia donde se le enseñan los principios básicos para su educación, para ir a la universidad, pero también le enseñan a conocer de Dios. Así es que hermanos, tenemos la escuela que es para ustedes, es para la comunidad. También tenemos, hermanos, el primero de marzo, tenemos la reunión, el desayuno para todos aquellos que tienen sus negocios. Van a haber estrategias, cómo usted puede desarrollar más su negocio, cómo puede ganar más clientes. Así que lo invitamos para el día primero de marzo a las 9 de la mañana. Usted está invitado, si tiene sus negocios, pues ya sabe, venga a aprender más cómo hacerlo crecer. Y una vez más, como decimos, la iglesia está creciendo y queremos, hermanos, empezar con Vea Conexión. Vea Conexión, pues estamos allá afuera, está una mesa donde usted puede anotarse para que pronto van a iniciar ya los grupos de estudio bíblico para que usted se conozca mejor. Cuando salimos de aquí es muy difícil que nosotros conozcamos por nombre a las personas. Pero en estos grupos usted va a tener la oportunidad de conocer su nombre, de conocer dónde vive, de conocer todo lo que a ella le gusta y lo que no le gusta. Esta va a ser una oportunidad para que usted pueda conocerse mejor y que la iglesia también pues pueda crecer aún más a través de estos estudios y estos convivios que van a tener en estos estudios bíblicos. De modo pues, hermanos, que tenemos estos anuncios y también pues vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. La palabra del Señor dice: trae los diezmos al alfolí y probadme que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y los voy a bendecir de tal manera que ustedes no van a tener necesidad de andar buscando por otro lado. Y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. De modo, hermanos, que vamos a orar. Y también, ¿verdad?, la bienvenida a los que nos visitan por primera vez, ¿verdad? No sé si tenemos visitantes por primera vez, queremos darle la bienvenida antes de orar, ¿verdad? Si nos visitan por primera vez, pues de este lado, creo que no tenemos visita esta mañana, pero todos sean bienvenidos. Así que vamos a orar, hermanos, para recibir la ofrenda. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por todas las bendiciones recibidas, por todo lo que tú has hecho, Señor, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Bendice, Señor, estas diezmos y ofrendas, multiplícalas, Señor, bendice tu iglesia, bendice las familias, que ellas puedan, Señor, tener trabajos, que ellas puedan tener, Señor, lugar donde ellos puedan dar a conocer tu palabra. En esta hora, Señor, bendice estos diezmos y ofrendas. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y sigamos alabando y glorificando el nombre del Señor.
imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor. Mi corazón tú tienes el control, no me falta nada.
Y alabanza a Él. Crea que su presencia en este lugar y todo lo que usted pudo pedir, todo lo que usted pudo traer en esta mañana, Él está orando. Dios está orando a su favor.
Padre. Amén.
Buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana después de una semana, me imagino, intensa? Gracias por escucharme y por responder. Espero que se encuentre bien. Para Mía y María Lucía, gracias por cantar esa canción en esta mañana, y es un buen recordatorio por la promesa que dice: yo sé que yo le pertenezco a Él, pero Él también me pertenece a mí. Y eso es lo que a nosotros cambia toda nuestra historia. Estoy contento porque mi mamá y mi papá están aquí. Bienvenidos. Después también Lisette, maestra de la escuela, que nos acompaña en esta mañana, así que bienvenida. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de un tema yo creo que todos conocemos, ¿no? Y si yo a usted le hiciera la pregunta: ¿cuál es el capítulo más leído en una boda? ¿Cuál es el capítulo de la Biblia más leído en una boda? Primera de Corintios 13, ¿cierto? Porque cuando uno se casa, uno tiene que hablar acerca del amor, y porque el amor es esto y el amor es lo otro. Pero cuando uno va a Primera de Corintios, Pablo comienza a hablar acerca del amor, pero no está festejando una boda. No hay novio, no hay novia, sino que solamente una iglesia. Y cuando Pablo comienza a hablar en el capítulo 13, eso quiere decir que hubo 12 capítulos previos donde Pablo comenzó a tratar ciertos temas con esta iglesia. Ahora, el contexto de esta iglesia es importante entenderlo para saber por qué Pablo, antes de hablar de lo que son los dones y cómo se ejerce un don dentro de la iglesia, habla acerca del amor. De hecho, el capítulo 12 termina con esta frase: hay un camino mejor. Ustedes quieren procurar los dones, pero hay un camino mejor. Y usted se estará preguntando: ¿por qué le puso nueva temporada? La iglesia tiene talento. Yo no lo he visto mucho, pero he visto ciertas cosas. Pero hay un programa súper famoso que ya por casi 11 años, un poco más, ha pasado en la tele, que se llama América Tiene Talento. Y en ese show es un programa donde gente entra para concursar. Y las personas buscan sobresalir del resto de las personas que también tienen talento. Y finalmente hay un ganador que todo mundo lo reconoce. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia se convierte en un concurso más que en un servicio? ¿Qué pasa en una iglesia cuando lo más importante es yo poder sobresalir porque tengo una voz y la quiero utilizar y quiero ser el mejor? Porque voy a predicar, y como voy a predicar, yo quiero que usted me reconozca y sepa lo bueno que yo soy. Y sabe, la iglesia, cuando nosotros pensamos en lo que es el servicio, uno puede ver a la iglesia como un lugar que, en vez de servir para el beneficio de otro, yo busco hacer para obtener un reconocimiento propio. Yo quiero que usted me aplauda a mí porque yo soy el mejor. Ahora, en este contexto es en el cual Pablo comenzaba a hablar acerca de la iglesia. Y es en este contexto en el cual Pablo le habla a la iglesia de Corintios acerca del amor. Porque la iglesia de Corintios, ya el contexto era difícil. Porque en el lugar donde ellos se encontraban era un lugar donde la idolatría era muchísimo. Todo aquello que ellos vivían era difícil para que una persona que se convertía pudiera dar realmente separarse de todo lo que era la cultura de ese momento. Tenían uno de los templos más grandes donde el culto a ese Dios era la prostitución. Y muchas personas se convertían de ese tipo de creencia a Cristo. Usted se imagina todo el trastorno mental que la gente llegaba a Cristo. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver la escritura, es interesante que Pablo, cuando comienza la carta de Primera de Corintios, utiliza los primeros 9 versículos para hablar acerca de lo que cada creyente ya era en Cristo. Ahora, mira lo que Pablo dice. Primera de Corintios capítulo 1 dice: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que están en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro, que la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Esos son los primeros 3 versículos. Y mira lo que Pablo ya le está diciendo a la iglesia. Uno, yo que te estoy hablando, tengo un llamado que me fue dado por parte de Dios. Ustedes sí son parte de esta iglesia. Dios a ustedes los ha elegido. Dios en ustedes ha comenzado un proceso de transformación. Pero ustedes son parte de un cuerpo universal que también creen en Jesucristo. No son únicos. Continúa versículo 4 y dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes y por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en la palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don. Mientras esperaba la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y termina con esto: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, Pablo, cuando hablaba aquí a la iglesia, mira todo lo que les decía. No solamente son ustedes parte de un cuerpo universal. No solamente son ustedes llamados. No solamente ustedes están en un proceso. Pero son un grupo donde Dios les ha dado talentos. Donde Dios les ha dado conocimiento. Donde Dios les ha dado la habilidad para que ustedes puedan hacer todo. Y usa la palabra: han sido enriquecidos. No solamente enriquecidos, pero dice: nada les hace falta, porque Dios a ustedes les ha dado lo mejor. ¿Qué palabras de Pablo? Uno dice: imagínate estar en una iglesia donde la palabra de Dios existe, donde hay personas que puedan predicar la palabra de Dios, donde existe una congregación que está llena de talentos, que Dios les ha colocado dones para poder crecer y servir. Uno dice: esa es una iglesia que tiene que ser una iglesia espiritual y yo quiero pertenecer. ¿Sabes? Verdad en amor no es diferente. Yo creo que cuando yo veo en un público como este, Dios te ha dado a ti talentos únicos. Dios tu vida la ha enriquecido. Dios tu vida te ha llamado y te ha colocado la oportunidad de poder hacer cosas que ni te imaginas. Ahora, el problema de la iglesia de Corinto no era Cristo, no era la falta de dones, no era la falta de talento, porque lo tenían todo. Y acá es donde Pablo les recuerda: todo esto son ustedes, todo esto son ustedes. Cuando continúa, termina de decir todo esto, y fíjate lo que dice aquí: aunque en Cristo tienen todo esto, versículo 10, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Chloe me han informado que entre ustedes hay contiendas. Pero no acabamos de decir que son una iglesia que ha sido enriquecida. No acabamos de decir que son una iglesia que ha sido llamada. No hemos acabado de decir, Pablo, que es una iglesia donde Dios está haciendo una transformación, que Dios les ha dado una capacidad enorme, que no hay falta de nada. El tener talento no quita las divisiones. Y lo primero que Pablo les está diciendo aquí, necesito que sean de un mismo sentir, porque son una iglesia dividida. Y hay tres cosas que les llama. Les llama a estar perfectamente unidos, tener un mismo sentir y un mismo parecer. Capítulo 2 o capítulo 3, si podemos avanzar un poquito por cuestión de tiempo. Y en el capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo dice así: hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras hayan ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? ¿Sabes aquello que Pablo había comenzado en el capítulo 1? En este capítulo lo dice de una manera más específica. El problema de la iglesia es que está buscando seguidores de sí mismos y no seguidores de Cristo. Y hay gente que puede decir, yo soy de los que obedezco a Pablo. No, yo soy de los que obedezco a Apolos. Y así podían ir. Y este concepto lo vuelvo a repetir más adelante. El llamado que Pablo hace aquí es esto: cada uno debe tener cuidado cómo sobreedifica. Imagínate en una iglesia como Verdad en Amor, donde está el pastor Daniel Martín, está el pastor René, está el pastor Daniel Domínguez, está el pastor Hugo, está el pastor Gabriel. Y que dentro de la congregación diga, no, es que yo soy seguidor de Daniel Martín. No, yo soy seguidor de Gabriel Minjares. No, yo soy seguidor de Daniel Domínguez. ¿Qué pasaría en la iglesia? ¿Qué pasaría en la iglesia? Respóndaselo usted. Porque aquí Pablo llama a cada persona a decir cómo es que cada quien sobreedifica. Y mira cómo lo dice en el versículo 5. Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han crecido, según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y Pablo acá le dice, son una iglesia que han sido llamados, tienen una capacidad única. Pero sin embargo es una congregación que se ha dedicado a seguir al hombre y no a Dios. Imagínate el peligro en una congregación que yo busque seguidores para mí y no para Cristo. Querido hermano, yo soy uno más. Y cualquiera de los pastores de esta iglesia es uno más, que tienen una responsabilidad dada por Dios para cumplir una función. Tu crecimiento no depende de mí. Yo tengo que ser responsable en prepararme para dar tu mensaje que Dios coloca en el corazón. Pero lo que tú haces y lo que tú permites que Dios haga es tu responsabilidad. Todos los que estamos en esta plataforma somos colaboradores entre nosotros y colaboradores de Dios. ¿Cómo sigues tú a Cristo? Ahora continuamos. Capítulo 4. Esta iglesia no solamente estaba dividida en pensamiento, no solamente era una iglesia inmadura, porque buscaba darle importancia al hombre y no a Dios, pero era una iglesia llena de prejuicios. ¿Tú crees que los prejuicios hoy en día existen? Claro que existen. Y el peligro de un prejuicio es esto: que nosotros estamos dando un veredicto antes de conocer en totalidad lo que es la persona. Conocer totalmente a una persona es difícil, pero nosotros comenzamos a hacernos un juicio por las cosas que otro dijo, por la opinión de lo que otro piensa, y a veces por problemas internos. Como soy, juzgo. Y Pablo, cuando habla aquí a la iglesia, fíjate lo que dice en el versículo 6: por esto, hermanos, lo digo para su propio bien y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que se envanezcan por favorecer a uno en prejuicio del otro. Porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras dado? ¿Sabes? Pablo aquí está diciendo: no te hagas prejuicios. Tú tienes que comenzar a verte de la manera que Dios a ti te ve. Si tú estás sirviendo a Cristo y yo estoy sirviendo a Cristo, ¿quién es mejor? No te hagas prejuicios. Porque todo lo que tú haces para Dios, lo haces por llamado de Dios, por voluntad de Dios, para bendición del pueblo de Dios. No existe más importante y menos importante. Si adelantamos un poquito por cuestión de tiempo, capítulo 11, Pablo comienza a hablar acerca de la cena del Señor. Ahora, entendiendo un contexto dentro de la iglesia de Corinto, en ese tiempo la cena del Señor realmente era un banquete para la iglesia. Era un momento donde la iglesia se unía para compartir un momento por la unidad que tenían por el sacrificio de Cristo. Era una fiesta de amor, como ellos le llamaban. Ahora, lo irónico de esta fiesta de amor es que ellos habían tomado algo que era santo y lo habían hecho de una manera egoísta. Versículo 17 dice: pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Pues en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar en la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde puedan comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? ¿Que los felicito? No puedo felicitarlos en esto. Y sabes, la carta continúa. Y uno dice, pero Pablo, ¿qué pasó con aquellos versículos con los cuales comenzaste esta epístola? ¿Acaso no era una iglesia que había sido llamada por Dios, que había sido santificada por Dios, que Dios había dado muchos dones, que Dios había dado mucho talento, que habían sido enriquecidos? ¿Dónde se ve la riqueza de la iglesia? Y sabes, esa pregunta para nosotros también es válida el día de hoy. Porque esta es una iglesia que tiene más de 60 años que se ha abierto. Es una iglesia donde ya hay muchas personas que tendrían que estar de pie sirviendo y atendiendo la necesidad de otros. Si uno hace una meditación sobre uno mismo, ¿qué es lo que tú contribuyes a tu iglesia? ¿Estás buscando sobresalir? ¿Estás buscando recibir el aplauso y que te digan bien cómo lo haces? ¿Eres lo mejor? Querido, el último aplauso que tú y yo, y el único aplauso que tú y yo debemos buscar, es la aprobación de Dios. Te voy a decir algo. Muchas veces nosotros juzgamos la espiritualidad de una persona según lo que hace dentro de la iglesia. Si hace mucho, es una persona súper espiritual. Si es una persona que de repente es más callada y más reservada, uno dice, le falta compromiso a este hermano. ¿No es así? Y vemos una persona que se vuelve loco desgastándose y uno dice, wow, qué hombre entregado. Y después vemos a uno que es más tranquilo y decimos, no, te falta, chavo. Te falta crecer, te falta compromiso, te falta entrega a Dios. Y ni siquiera hablemos si hablamos de una persona que de repente pasa por un momento difícil. Es que te falta fe. Es que tú todavía no entiendes nada acerca de Dios. Uy, y si la persona de repente tiene una caída, te lo dije. Y la iglesia se convierte en un campo de batalla, en un campo donde cada uno quiere exaltarse a sí mismo, donde cada uno quiere hacer su propio grupito, en vez de decir somos un solo cuerpo, tenemos un solo llamado, tenemos una sola misión. Este es el contexto en el cual Pablo habla acerca del amor. Y cuando uno repasa todo lo que ha sido este contexto, obviamente lo hicimos de una manera rápida, dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como, met, como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los misterios, si tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Estas palabras en una iglesia como la iglesia de Corintios retumban de una manera diferente que sería en una boda. Porque la problemática de la iglesia no era la falta de poder producir, no era la falta de conocimiento, no era la falta de oportunidad. El problema de la iglesia de Corinto era la falta de amor. De nada te sirve poder tener la mejor predicación de tu vida si no es amor. De nada te sirve poder tener la voz más gloriosa del mundo si no estás sirviendo con amor. De nada te sirve entregar todo lo que tú tienes si tu motivación, tu intención no es el amor. Y acá es donde Dios dice: cuando todo termine y tú tienes que rendir cuentas, mira lo que la palabra de Dios dice: rendirás cuentas de cómo fue que serviste. ¿Cómo fue tu actitud al servir? ¿Cuál fue tu corazón al servir a Dios? Y en este capítulo, Pablo comienza a hablar de manera positiva de lo que es el amor y también de manera negativa de lo que no es el amor. El amor es paciente. El amor es bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si solo la iglesia de Corinto tuviera amor, las divisiones, los celos, las contiendas, toda esa problemática donde Pablo habla en los primeros 12 capítulos, fuera erradicado de la iglesia. Y si nosotros hablamos de lo que es nuestra iglesia, ¿cuál sería el mensaje de Pablo para nosotros? ¿Será que en esta iglesia hay contienda? ¿Será que en esta iglesia hay división? ¿Será que en esta iglesia hay celos? ¿Será que en esta iglesia existe el rencor? ¿Será que en esta iglesia la gente se alegra cuando otra persona cae? ¿Será que en esta iglesia habrá una persona que realmente ame y que esté para sostener y levantar? ¿Qué diría Pablo? ¿Cómo pudiera hablar? ¿Hablaría como gente madura? ¿Hablaría como gente que tiene un mismo sentir o estaría hablando a una iglesia al igual de Corinto? Porque cuando hablamos acerca del amor, no solamente elimina los problemas de la iglesia, pero te da una característica de madurez. Porque Pablo en el versículo 11 dice: cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y de razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre o cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y mira cómo termina. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. Y sabes, Pablo termina este capítulo con una gran promesa. Hoy vemos en parte nada más. No entendemos la magnitud y el alcance en su totalidad de lo que es el amor. Porque hay muchas cosas que pueden bloquear la bendición del amor. ¿Y sabes cuál es el problema cuando uno ama? Uno sufre. Uno sufre. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando uno ama? El camino es más difícil. ¿Sabes qué pasa cuando uno ama? Uno muchas veces llora. ¿Sabes qué pasa cuando uno ama? Muchas veces hay rechazo. Pero Pablo dice, lo que hoy vemos en parte, un día podemos ver a nuestro Salvador cara a cara. Y ahí es donde todo tendrá sentido. ¿Quieres saber si tú eres una persona que ama? En primer lugar, tienes que entender que cuando se habla acerca del amor, Jesucristo dijo esto: toda la ley se resume en dos mandamientos. Ámame a mí con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes cuál es el alcance del amor? El alcance del amor es este: que cuando hay una iglesia que entiende la importancia del amor, cuando otras personas llegan a la congregación, dice Cristo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. Cuando tengan amor los unos por los otros. ¿Sabes cómo puedes saber si eres una persona que ama? La Biblia nos relata una historia donde había un hombre que estaba transitando una calle. Y este hombre cayó en manos de ladrones. Dice que estos hombres lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pasaron dos hombres primero, que ambos eran conocedores de la palabra. Ambos conocían la ley. Y ambos sabían aquello que tenían que hacer por el prójimo. Pero ellos estaban más preocupados por aquello que era supuesto. Ellos estaban más preocupados por aquello que era la tarea. Y dice que esos conocedores de la palabra, esos conocedores de la ley, lo vieron a este hombre tirado. Dice que uno lo vio y cruzó la calle. Me voy a hacer el que no lo vi. Y siguió de largo. El otro hizo lo mismo. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esta historia? Que un samaritano, una persona que el pueblo judío lo veía con rechazo, fue el único que supo amar de manera única. Y qué triste que muchas veces cuando hablamos acerca de lo que es el amor, una persona necesitada que está en el piso, que está caída, el último lugar donde quiere entrar muchas veces es una iglesia. Eso te tiene que partir a ti el corazón. Porque en una iglesia donde se supone que ahí lo tienen que levantar y sostener y guiar y cuidar, es el lugar donde se siente más señalado. Y a veces personas que no tienen una relación con Dios son aquellos que se detienen para ver qué es lo que necesita. ¿Sabes? Si tú quieres ser una persona que tenga un, que quiera saber que tienes amor por el prójimo, despójate de los títulos. Despójate de los títulos. Si eres una persona que realmente conoce la palabra de Dios, cuando entregues la palabra de Dios, hazlo con amor. Porque cuando el mensaje de Dios se entrega sin amor, ¿sabes lo que es? Es legalismo y es religiosidad. ¿Por qué lo digo? Porque lo que Jesús le dijo a los fariseos fue lo siguiente: de su boca ustedes me honran, ustedes conocen la ley, pero tu corazón está lejos. ¿Y sabes qué es lo que dice? Tu corazón está lejos, son tropiezo para los que realmente quieren conocer al Dios que la Biblia dice es amor. Capítulo 3 es el amor de Cristo, un amor que se despojó de sí mismo y tomó el lugar de siervo, se dedicó a servir. ¿Quieres tú ser una persona de amor? Aprovecha las oportunidades que Dios te da para servir. Aprovecha las oportunidades que Dios te da para servir. No te preocupes de la recompensa. El buen samaritano vio a este hombre que estaba tirado. Dice que él se detuvo para ver qué era lo que necesitaba. No se colocó ahí y qué fue lo que hiciste, hombre. Algo tuviste que haber hecho. ¿Por qué estás en esta condición? No hizo eso. Dice que él vio que estaba herido, él lo tomó. Él cedió su lugar y lo colocó sobre el animal en el que iba. Él lo llevó a un lugar donde lo pudieron cuidar. Él pagó. Y después él regresó para ver cómo estaba el hombre. Eso es la obra de Cristo. Eso es una persona que ama. Y qué bien hace al alma cuando uno se topa con esa persona que puede hablar, que puede estar, que puede sostener, que es paciente, que es bondadoso, que no se ríe de la desgracia, sino que sabe que juntos, no importando lo que haya pasado, saben cubrirse las espaldas, ser pacientes, escuchar y estar para suplir la necesidad. El amor es paciente. El amor no busca lo suyo. Cuando tú amas, es la bendición más grande que Dios puede traer a tu vida. Porque cuando ves el amor que Cristo tiene para tu vida, dice, ese amor ha sido derramado en tu corazón. Ve a otros de la misma manera. Por gracia estás recibiendo, por gracia hay que dar. Un versículo que dejé fuera a propósito. Pablo dice: ustedes, iglesia, tienen la mente de Cristo. Para ti y para mí es lo mismo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo y el corazón de Cristo. ¿Qué pesa más? El aplauso, el título, el reconocimiento, o la satisfacción de que realmente estás haciendo las cosas de corazón. Nadie es nada, solo Cristo. ¿Tú estás amando? ¿Las cualidades de tu vida entrarían en ese capítulo 13 de Corintios? ¿O nuestra vida entraría en los primeros 11, 12 capítulos? ¿Qué predomina en tu corazón? ¿De quién eres tú? ¿De Gabriel? ¿De Domínguez? ¿De Martín? ¿De Weinstein? ¿O eres de Cristo? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A señalar? ¿A juzgar? ¿O estás para amar? Amado Dios, gracias por su palabra. Y el bien que nos hace al corazón. Entender que aquel Dios perfecto se hizo hombre para rescatar al más vil de los pecadores. Señor, cuánto nos hace falta muchas veces aprender acerca de lo que es el amor. Nos ocupamos muchas veces de tantas cosas, pero menos de lo más importante: el amarle a usted y el amarnos los unos a los otros. Que al escuchar su palabra en esta mañana, esta tarde, que cada uno de nosotros podamos mirar cómo estamos sobreedificando. Si estamos buscando cosas para nuestro ego, o si estamos buscando realmente glorificarle a usted. Usted, Señor, entendemos que es quien juzgará las intenciones de nuestro corazón. Que en ese momento, cuando tengamos que rendir cuentas, podamos rendir oro, plata, piedras preciosas. Que en ese día, Señor, no tengamos que irnos de su presencia avergonzados, porque todas aquellas obras que pensábamos que era para nuestro bien, la hicimos solamente con ego y no para usted. Ayúdenos a tomar una decisión para seguir el camino mejor, el camino del amor. En su nombre oramos. Amén. Si hay alguien aquí que necesita oración, pase y estaremos aquí para escucharlo. Que Dios le bendiga y que tenga una linda semana.
Hasta subir a ver. ustedes si necesitan hablar con ellos, los demás, que tengan un lindo domingo.